destiny.
Imperio Galáctico. Un podcast conducido por entusiastas de Star Wars.
Güey, todavía tengo todos.
Sí, espérame, la cámara. Ah, sí, bienvenidos a Imperio Galáctico, episodio 124. Un podcast de, ¿qué? ¿Entusiastas de Star Wars? ¿Es lo que decimos?
Para entusiastas.
Así es, así
entusiastas, es. Entusiastas, está bien, ahí la llevamos. Me gusta más esa frase que muchas otras de otros programas, pero hey, saludos a los demás programas. Pues en esta ocasión nada más estamos pues en orden de aparición, empezamos contigo, José Sullivan, ¿cómo estamos?
Todo muy bien, listos para revisar el siguiente capítulo, esperando que mucha gente se conecte.
¿Qué estás comiendo?
Pasitas con chocolate, perdón.
Ah, no, aprovecho, yo tengo un panquecito lleno de cremita.
Nice.
Y bueno, y también está Miguel Blanquet, ¿cómo estamos?
Muy bien, gracias amigos. Aquí llegando, listo para platicar. Afortunadamente, yo no me empapé el día de hoy, pero hubo gente que sí se empapó con la lluvia. La verdad es que llovió muy fuerte, muy, muy fuerte hoy.
Y pausado, ¿no?
Área metropolitana.
Sí. CDMX. Pues
tengo amigos en Monterrey que dicen que no llueve por allá, así que... Está bien que no, es que está bien que llueva aquí porque pues hay lugares donde no llueve y pues está bien. Además, lo único que limpia la ciudad.
Pero probablemente sí está lloviendo porque es según yo, es un huracán o una tormenta tropical o algo así por lo que está lloviendo y creo que viene del Golfo, entonces de ese lado tiene que caer. Ah, Saúl, un saludo.
Saludos al primer comentario que llega de la noche de Saúl Nieto, saludos.
Voy a aprovechar el minutito de Saúl, que Saúl es mi buen amigo, vecino y psicólogo. Y con él, a veces, estoy en un podcast que se llama El Aquelarre Podcast, sí. Que es un podcast de psicología.
Saludos. Entonces,
ahí si algún día quieren echarse un ratito de psicología a la medianoche, nos pueden escuchar en El Aquelarre Podcast. Y estamos en Instagram como el-aquelarre-podcast, ahí por si quieren echarle un ojo.
Sí, saludos a Saúl, porque sí luego nos apoya mucho, ahí siempre nos etiqueta. Y digo, ay, ¿quién es Aquelarre Podcast? Ah, claro, pero siempre nos echa la mano.
Sí, sí,
y pues también alguien más que nos echa la mano es de Argentina. Mira, ya llegó Wolfie, que viene a saludar. ¡Ey!
¡Wolfie! Saludos.
Qué genial que anden por acá.
Un saludo, Wolfie.
Un saludote hasta Argentina. Un abrazote, porque también andan con sus transmisiones de Ahsoka, así que éxito en todo lo que hagan.
Sí.
Acá también anda llegando Quito Caricaturas, ¿eh? Nos hizo hace poco un... Vamos a hacerle un arte con Babu Freak y el nuevo logotipo del podcast, lo cual agradezco 10 de 10, excelente servicio. Creo que nada más a mí me gustó del equipo, pero grande Babu, hey, hey, excelente. Buen trabajo, muchísimas gracias, Quito Caricaturas. Y acá pues Saúl también anda llegando, saludito, que bueno, que ya había llegado, pero nos pone acá, Miguel, hazme un hijo. Está siendo claro muy claro con su mensaje. Y acá está diciendo que si hay psicología, sí, psicología en Star Wars.
Sí, ya. Ya lo vamos a invitar a que nos venga a platicar lo que él ve. La verdad es que él también es un entusiasta como nosotros, entonces podemos ahí sacarle carnecita, nada más que se ponga al día con las series y nos lo rifamos.
Hay que invitar al psicólogo de Coruscant y hacemos acá un duelo de psicología ñoña con Saúl Nieto versus... Les hago un póster tipo Juan, lucha libre.
A Juan Oropesa, todos los psicólogos.
Así va a ser fútbol, psicología picante, ¿no? Así, dos horas de ellos peleándose.
Eres un estúpido.
Claro, calidad de transmisión. Yo acá Wolfie nos pone ya con ganas de escuchar sus opiniones del capítulo. La verdad está muy tranquilo, este programa, como saben, dura muy poquito, está bien relax.
Una hora exacta.
Y eso igual si llenamos la hora, porque como ahora ya no llegaron más compañeros del equipo, sí. Pues igual nos tardamos menos. Yo quiero nada más aprovechar para estrenar este hermoso, ¿cómo se llama? Chat que podemos agregar en la pantalla para que ustedes lo vean, así es como nos llega.
Está genial.
Entonces, sí, está muy bonito. Digo, ya lo voy a tapar porque nos quita mucho espacio, pero...
Un poquito.
Muchísimas gracias. Y pues bueno, antes de pasar, ahí síganos dejando comentarios, ahí yo los voy a ir acomodando para que los vean. Si nos están escuchando, pues obviamente tienen que ir a YouTube o a Spotify, donde podemos poner el programa en vivo. donde nos pueden ver, obviamente en YouTube, en nuestro canal Imperio Galáctico Podcast, donde por favor suscríbanse, y muchas gracias a los nuevos suscriptores, ahorita voy para eso, que lo tenía pendiente,
al Twitter o también,
en nuestro, hey, eso también, uy, sí es cierto, en Twitter también nos pueden ver, ahí queda el programa, ¿no?, grabado, como una transmisión directa,
no abandones,
o también nos pueden ver, eso, ay, maldito ex, me choca el nombre nuevo, pero, es como de niño de preparatoria que pensaba que la X era súper genial.
Oye, oye, oye.
Era radical. Error.
Mi user es con X.
Nah, pero qué bueno que ya cambiaste tu user. Me gusta que ya, nueva temporada, nuevo user, ya no eres Dame Todo el Money. Después de 3 años que nos aventamos con eso.
No, aparte, ya tienes un user. Aparte de esas 3 temporadas, ya tenía mucho con ese username. O sea, sí, ya había pasado bastante tiempo. Y me costó un poco de trabajo, pero aquí pueden ver mi nuevo username, que realmente es mi nombre, Miguel Blanquet, pero todas las vocales son X, porque la X está de moda. Uf.
Originalísimo.
Genial.
Perrón. Y pues rápido también quiero agradecer a El Vortex, que ahora es el que nos patrocina algunos medios. Entonces, muchísimas gracias. Nos pueden ver directamente en el canal de Blogs, porque tiene varios canales El Vortex. En el canal de Blogs es donde nos pueden encontrar. Ahí se va alojando también la cuarta temporada de Imperio Galáctico Podcast. Muchas gracias a Abby, que ahora no pudo llegar con nosotros, pero está ahí justo en el chat para insultarnos y decirnos groserías. Buenas noches, preciosos. Yo ando al pendiente. ¡Qué hermosura! Muchas gracias, Abby. Y pues yo se los debía porque se juntaron desde entre la tercera y cuarta temporada algunos nuevos suscriptores que se agregaron en el canal de YouTube. Y yo siempre tengo como el detalle de mencionar de nombre quiénes fueron los que se agregaron. Así que se juntaron unos pocos, ya me había pasado que en el primer episodio de la cuarta temporada, es decir, la semana pasada, en tiempo podcast, no los mencioné porque se habían llegado nuevos y ya no me dio tiempo como de agregar los últimos 5 o 6 que se agregaron a la lista. Así que rápido los voy a mencionar. Muchas gracias a Miguel Yáñez, a Víctor Manuel Betancourt, a Joaquín ZHS, Rebeca Almaraz, Ángel Sánchez, Rico Vázquez, Israel Gasca Hernández, Francisco Machado Ríos, Anía Murillo, LX Byte y a Cintia Tamara Ortega Gasca, que son los nuevos suscriptores en YouTube. Muchísimas gracias. Si quieren que aquí digamos su nombre. De hecho, estoy pensando hacer como un scroll con los nombres para que realmente valga como la pena que se hayan
como
suscrito.
Como Patreon, ¿no?
Ándale.
O como... Uy,
si no, ya después les pedimos dinero, pues sí.
O como en Los Simpsons cuando se va a acabar el mundo y dice todos estos son gays y así sale.
Así rapidísimo. Ajá. Algo así.
Así.
Pero muchas gracias. Entonces, gracias también a los que nos siguen en nuestras redes sociales. Miguel, ¿te puedes usar la voz de...? Creo que es un buen momento para que utilices la voz de presentador de YouTube.
Claro que sí, ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos como Imperio Galáctico Podcast en prácticamente todas las redes sociales. Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok y también nos pueden encontrar en Twitter X o X Twitter, como le quieran decir, como Imp Galáctico Podcast. Porque no les bastó con cambiar el nombre, tampoco nos dieron suficientes letras para nuestro user. Pero ahí estamos.
Creo que si pagas el premium, ¿no? Puedes ponerle más letras.
No tengo idea.
No voy a hacer eso. Es que lo tuve que editar horrible. Para quien no nos está viendo, pusimos ahí un overlay con las redes sociales para que las vean. Pero X está horrible y lo tuve que cambiar de volada en Paint. Así que ya quedó.
Habías dejado el logo de Twitter.
Recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en cualquiera de las plataformas de podcast, pero si quieren ir a Spotify y en Apple Podcast, nos pueden dejar 5 estrellitas, dejar ahí sus comentarios, y también en YouTube, ahí es donde principalmente están nuestros videos, ahí es donde principalmente nos pueden dejar comentarios y pues platicar, darnos ideas de temas, cosas interesantes que quieran, ponerle los videos a sus abuelitas mientras lavan el piso, cualquier cosa, dejarlos corriendo, aunque no nos escuchen, nomás ahí.
Pónganlo en loop, ayuda bastante a que lo pongan en loop.
Sí.
Ah, por cierto, también, de hecho, ya nos pueden dejar comentarios en Spotify y los podemos pinear. Eso es algo nuevo que ya permite. Entonces, entran en un episodio y se ven los mejores comentarios ahí que uno va seleccionando para que se luzcan. Entonces, si quieren dejar comentarios en Spotify, adelante. Los vamos a pelar todos y los vamos a subir. Bueno, ya llevamos 9 minutos de presentación. Yo digo que ya es momento, ¿no? De
hablar directo al grano. Episodio.
Ya vamos directamente al barro, entonces. Ok, episodio 3 de Ahsoka. Bueno, parte 3, porque no se llaman episodios, se llaman partes. Parte 3. Time to Fly. Episodio, yo no diría de relleno, para ustedes que tanto les encantaba Rebels. Esto no es relleno, no siento que sea relleno, pero sí es inferior. ¿Estamos de acuerdo?
Inferior al inicio. Al inicio o la serie, ¿no?
Pasa mucho lo que en algún momento nos pasó con Visions, que, o sea, deja la vara muy alta los primeros episodios, y los que sigue, por más que sean buenos, si no son tan buenos como el primero, sí, lo sientes como medio tedioso, y Sí, definitivamente no se siente tanta acción, no se siente tanto, tanto movimiento, tanta emoción como en los primeros episodios, pero no es un mal episodio, eso es muy importante mencionarlo.
No, para nada. Tiene es que justo era como la duda, porque yo dije, ok, para mí no fue tan emocionante, creo que José fue el primero que vio el nuevo episodio, así digamos, dentro del equipo, y nos avisó, nah, no está tan chido. Yo dije, bueno, me espero a verlo, y creo que estoy de acuerdo contigo, José, la verdad es que si lo comparas con los primeros dos de presentación, sí es un poco inferior, pero no es malo, para nada yo diría que es malo, no es de relleno, esto no es Rebels 2, aunque sí lo parece.
Aunque o sea, a veces sí fue bueno, y hasta siento que estuvo un poco más corto, yo lo sentí un poco más corto.
Sí, sí fue más corto. Me parece que este, no estoy exactamente seguro, pero duró cerca de media hora y los otros duraron más de 40 minutos. Entonces, sí hay una diferencia en cuanto a el tiempo y realmente es un episodio con menos, no menos historia, pero sí menos peleas. Entonces, sí, sí se siente distinto.
Bueno, ya tuvimos la primera escena de naves espaciales peleando. Ah, bueno, y entrenamiento. Así que vámonos en orden, está bien. Sí. Primero lo del entrenamiento. Qué cosa tan hermosa. Me encanta la onda súper curosa. Es que es Filoni. Entonces, obviamente iba a sacar puro samurái. Claro. Pura katana, puro Kurosawa. Yo estoy muy encantado. Y además me encanta el entrenamiento porque obviamente siempre que veo un droide con más de dos brazos, yo pienso en Grievous.
Claro que sí. Loco.
Ajá, y digo,
Como Fangirl.
Qué hermosura. No sé, a mí me encanta, y sobre todo el detalle de que tiene, de que utiliza estos como hologramas. ¿Cómo se llama este droide?
Huyang.
Tiene como nombre de carro, es Hyundai, ¿no?
Ajá, sí, sí.
Hyundai.
Ajá, el Hyundai. El Hyundai, que tiene estos como tatames, no sé cómo se le llama. Tiene un nombre en japonés, pero el punto es que aquí es como de holograma. Y al final muestra dónde tenía que pasarle, digamos, el golpe o el sablazo.
Con cierta
y tiene
técnica.
Todas las marcas, ajá. Yuyang. Tiene las marcas mal acomodadas de que no le está Yuyang. Dando chido esta.
Huyang.
Ajá. Huyang. Ahí está. El Hyundai, claro que sí. Pues no sé, me gustan esos pequeños detallitos que te hacen ver como que sí está más realista la onda. O sea, no es nada más que le esté pegando una luz X, sino, mira, tiene. Sin explicar ni llevarte una hora diciendo de qué va. Que tenga estas marcas, dónde le tenía que dar y dónde le dio, y dices, híjole, como que te falta entrenamiento, chava, como que no lo estás armando muy bien.
Estaba como jugando Ninja Fruit, ¿se acuerdan de Ninja Fruit?
Ah, de la bombita, de que si le pegabas.
Ajá. Ninja.
Fruit Ninja, bueno, sí, ajá, que cortabas así las frutitas, así lo sentí, y ya al final te marca.
¿Cuánto? Sí, de hecho estuvo bastante padre.
Sí, está padre, y aparte, la otra cosa es que tiene un poquito de resonancia con el entrenamiento que estaba llevando en Rebels con Kanan, que justo Kanan hacían ese tipo de entrenamiento, ¿no? Digo, era distinto, no era un robot, no estaba, no tenía tanta tecnología, era un poquito más tratar de empezar a ver lo de la fuerza y cosas así, que igual y más adelante lo platicaremos, pero sí tiene mucha resonancia con ese entrenamiento que ella ya tenía de antes, ¿no?
Pero estamos, o sea, a ver, aquí es donde ustedes siempre me explican, porque ustedes sí vieron esa ñoñada de 12 años que es Rebels. ¿Alguna vez vimos que la entrenara Ahsoka o es algo que nunca ocurrió, que sigue estando tras bambalinas?
No, en la serie.
O sea, esto de que la entrenó alguna vez nunca se ha visto.
En Rebels se juntaron para entrenar.
No, en Rebels a quien la entrenó fue Kanan.
Para lo del Darksaber.
En el Darksaber, sí, justo.
Pero hasta ahí.
Exactamente.
Y era frustrante porque no aprendía rápido y también era muy conflictiva, como en este capítulo, que es
porque Mandalorian.
Desesperante, sí, justo.
Sí, es un dolor de huevo.
Pero no es sensible a la fuerza. Ella no es sensible.
Eso es ahorita de lo que vamos.
No sabemos.
Ya está más claro ese pedo. Ojalá no sea sensible a la fuerza.
Ya se lo dijo Huyang en el capítulo.
Ya se la cantó muy derecho.
Yo no vi que Huyang sacara su cosita para medir midichlorias, ¿eh?
Ah, bueno, es cierto. No está comprobado al 100.
No sé si lo siguen fabricando. Eso ya más de 30, 40 años que no hacen eso. Entonces, igual ya no existen. Ya tienen que inventar uno casero.
Sí.
Como prueba de midichlorianos de embarazo casero, pueden aplicar una de esas.
Sí.
Pero bueno, entrenamiento a ciegas. ¡Yay! Yo siento que la mejor que he hecho ese entrenamiento a ciegas ha sido Rey en el increíble episodio 9. Sigue invicta, porque aquí obviamente pues está pelos de colores, pues no tiene la fuerza, entonces eso de poder entrenar a ciegas, pues como que tienes las de perder, ¿no? Porque todos los que han entrenado a ciegas, pues, tenían cierta sensibilidad a la fuerza y aquí, pues, ella no.
Sí, no.
Y entonces, se, está medio luchado. Pero aún así como que le echa ganas. O sea, yo nunca vi que berrinchara, que se quejara.
No, no, no.
En algún momento hace su corajillo, pero hasta le explica que era parte del entrenamiento. Sokka, si sigues emperrándote, vas a perder más fácil.
Sí.
Y eso está chido.
Pero fíjate que en Rebels era más frustrante. Nosotros que vimos Rebels, yo sí notaba que Sabine, cuando estaba entrenando, siendo entrenada por Kanan, se frustraba mucho más rápido. Y
hacía más berrinche.
Hacía más, ¿no?, berrinche. Y acá, de hecho, lo mencionan en el capítulo, no me dejarán mentir ustedes, pero sí dice, ha pasado un tiempo desde que hice esto. O sea, que se ve que el entrenamiento que tuvo con Kanan ya fue hace demasiado tiempo y está oxidada, obviamente. Entonces, para ella no es tan nuevo el hecho de que le esté poniendo a entrenar con estas técnicas y que obviamente ella dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque obviamente los entrenamientos que tuvo con Kanan nunca fueron a ciegas. Siempre ella pudo ver en los entrenamientos con Kanan. Y ahorita Ahsoka le dice, ahora no vas a ver nada, chiquita. A ver, ¿cómo le haces?
Y también le dice un poquito, justo algo que Kanan dice en Rebels, ¿no? Que es que veas más allá de tus ojos.
Sí.
Porque como sabemos, no sé si tú sabes, Eric, pero Kanan se quedó ciego.
Sí, esa sí me la sé. Hasta luego trae un casco bien perrón.
Está bien chido el casco.
Ajá, sí. Y estaba choco, se lo quitaba y tenía el ojito todo blanquito.
Ajá, pero...
güerillo, dice ese huevo.
Justo él decía eso, ¿no? Que veas más allá de tus ojos. Y también muy parecido a nuestro amigo... El monje ciego de Rogue One.
Uy, el Chicrut, el Chicrut, ¿o cómo se llamaba este güey?
Ajá, el pollito
frito. Bueno, Don Chino ciego, 10 de 10 en Rebels. Yo digo, ese güey no era sensible a la fuerza. Mamaba la fuerza, pero no era sensible. Y si ese güey pudo, yo digo que aquí señora pelos de colores también va a poder.
Pues sí, pero mira, algo que es importante mencionar y que también se menciona en el episodio, es que independiente, o sea, no es que no sea sensible a la fuerza, simplemente no eres tan sensible, o sea, la fuerza está en todos, ¿no? Y ajá, el que tengas la habilidad para sentirla y controlarla, pues sí es algo que se trabaja a través, y hay gente que tiene pues, una alta sensibilidad, ¿no? Pero eso no significa que no tenga nada, o sea, que esté en ceros, ¿no? Realmente está ahí y tal vez no sea tan alto como un Jedi, pero pues...
Quiero ahorita irme, de hecho, a un tema, aprovechando lo que estás diciendo, nada más que espérame porque se me está juntando aquí
los
el chat.
Comentarios.
Entonces rápido vamos a...
Los comentarios.
Sí, vamos rápido. A ver, primero, tengo aquí a niño cincuentañero mandaloriano. Es que, a ver, yo desde la temporada pasada, yo le dije, siempre llegas a saludar desde Chile, así que se la debo porque siempre le tenemos que dar un dato curioso sobre Chile. Entonces ya le dije la de que el desierto es el desierto más árido, el que está en cuenta el Chile. ¿Cuál es su acervo cultural? Creo que la de la comida. Ahorita ya no tengo datos curiosos. ¿Tienen alguno de Chile?
Oh, no me...
Que es el país más largo y angosto. Sin albur. Híjole.
Está un observatorio. Creo que eso me lo contó Abigail. En Chile está el observatorio de astronomía más... Uno de los más importantes del mundo.
¿Más perrón?
Ajá.
Ok.
Pero
cuando la gran ventaja es que
en el chat nos va a ayudar con ese dato.
Bueno, yo les tengo uno que
está muy bien.
La momia más antigua del mundo está en Chile. La momia de Chinchorro data de aproximadamente el año 5050 a.C. Y están en el Museo de Historia Natural de Valparaíso.
Oh.
Perfecto. Entonces, mandamos un saludo precisamente a Niño Grogu Cincuentañero. Ahí está su dato de Chile, desde México. Y también le mandamos un saludo a la momia de Chinchorro, que ahí sigue rifándose. Bueno, entonces, siguiente rápido comentario que acá nos deja Avia, súper chingón. Gracias, público, que están saludando. Ahí sí, ¿qué?
Sí, le gustó el capítulo.
Ahí sí, me gustó.
El capítulo.
Ay, o sea, sí, no, nadie está diciendo que no está bueno. Nada más estamos diciendo que pues, quedó más bajito.
O sea, que no estuvo tan impresionante como los anteriores.
No, pues aquí les mando un corazonzote a los de Fan Club Star Wars Uruguay, que son súper geniales, son de mis personas favoritas dentro de la comunidad de Star Wars, yo siempre los quiero mucho, y les dije, van a compartir nuestra historia, y dije, ahorita la subimos, y la subieron, y dije, güey, qué increíble.
Gracias.
Un enorme corazonzote de amor.
Gracias, Uruguay.
En verdad, muchas gracias por todo.
Ah.
Y que nos mando un enorme abrazo, precisamente, y que dice Avioshock, que dice que necesito unas clases para un duelo con José. Ah, por ahí tenemos unos videos de Abby rompiéndole el hocico a José.
Gracias por traerlo a la mesa, gracias.
Sí, luego lo subimos en unas stories, creo que por ahí tengo el video, estuvo increíble, 10 de 10.
Cuando compré mi sable, mi primer sable en una convención, en la Millennium FanCon fue, ¿no? Compré la Millennium el sable FanCon, la y fue, entramos a una clase de, pues sí, de un duelo. Y me dio en mi madre, la neta. Abigail me dio en mi madre. Aguas con ella porque es peligrosa.
Es muy violenta. Tiene problemitas.
Es, ¿sabes?, muy peligrosa.
Es una problema. Chica problemática. Bueno, acá nos pone el fan club que cuando escucho el nombre de Yu Yang en Clone Wars me sonaba a ciudad china. A mí me suena precisamente a Hyundai, la marca de automóviles. Entonces, Huawei. Obviamente, Huawei. Tiene toda la referencia. Huawei, ajá. Además, el robot Huawei. Que sus atmósferas son muy inestables. Dice Sabine. Acá nos pone que a nosotros nos encantó ver que Sabine usara un Bokken para entrenar. Ah, ya la referencia asiática.
Ese era el nombre que estaba buscando.
Ajá, muchas gracias, el Bokken, precisamente. Y el Rebel Sabine era, ¿qué? Era Batios, años más joven.
Creo que varios.
Ah, bueno, varios. Es que, ajá, varios. Varios. Ahí dice Batios. Pero yo estoy de acuerdo con eso, rápido mencionándolo, porque a mí se me hacía que era muy rebeldita en los primeros episodios de Ahsoka, y yo decía, oye, como para que se siga comportando así cuando ya lleva más de 30 y tantos años de la serie para acá, es como si tú siguieras haciendo berrinche y acá, no, pues yo me llevo el mapa a mi casa, cuando ya tienes como 40 y tantos, se me hace como de güey.
Vamos, no son tantos, son como 10 años. O sea, sí son como 5 o 10 años. No es tantísimo tiempo entre una y otra.
Pero sí es después de la caída del imperio, ¿no?
Ajá, sí, exactamente.
No, sí pasó un ratote, ¿no? Bueno, varios, más de 10 años sí pasaron.
Sí, más de 10 sí.
No tengo bien la cuenta, el dato ñoño se los debo, pero más de 10 años sí pasaron.
Pero no fueron, o sea, ya 30, está grande, ni 20.
Ok. 10 y tantos. Wolfie nos pone, ya he entrenado ciegas para caminar por mi casa sin prender luces de noche. Varios dedos de pie dejaron su integral en el entrenamiento. Uy, el dedito chico en la esquinita del mueble.
¡Dolor!
Conozco perfectamente eso. Pero sí, está muy chido. Vayan al papelote del Museo del Niño, guiño, guiño. Porque luego tienen estas zonas así como, ¿cómo lo hacen los ciegos para vivir día a día? Y te vendan los ojos y te llevan. Y eso está chido. Hay luego unas cosas ahí bien padres. Saludos al corredor del queso, que nos manda un saludote, que me dice que les espera que Ahsoka esté tan necia con eso. Si ya le dijeron que Sabine no es nada sensible, se la pasa contradiciéndose esa señora. Hola, por cierto.
Hola.
Hola, corredor.
Pero pone que esa es la onda, ¿no? De que no es sensible a la fuerza y no, tiene que entrenar.
Recuerden, porque, pues, sí, justo, recuerden que Ahsoka no es una Jedi tradicional. Y ello, y lo hemos visto en varias, en la serie lo dicen, vienes de una línea de Jedi no tradicionales, ¿no? Y ella no se considera un Jedi, entonces también eso hace como que impulse a querer entrenar a Sabine, a pesar de que ya la abandonó una vez. La serie empieza en que cuando se encuentra con Sabine, definitivamente algo pasó en estos años que no terminó su entrenamiento y se distanciaron. Y ahorita vemos que otra vez va a continuar con el entrenamiento y vemos que eficientemente Sabine ha podido ayudar a Ahsoka a su forma de ver y a su forma de ser. También sí le puede ser de utilidad y es un excelente piloto. Entonces eso creo que vale la pena recalcarlo, ¿no? Ah, ¿estás muteado?
Sí, estás. Otra vez estás hablando.
No.
Perdón, es que tenía que toser. Sigo malito la garganta, discúlpenme. Pero bueno, la cosa era, se está democratizando la fuerza, canónicamente. O sea, van a hacerlo de episodio 8, de que ya cualquier fulano, hijo de vecina, puede ser sensible a la fuerza si se concentra demasiado o sigue siendo un poder elitista.
Vuelvo a lo mismo, la fuerza está en todos, en todos.
O sea, tú sí dices, episodio 8 lo hizo bien.
Sí.
Ok, o sea, ahora ya lo vamos casi a hacer todo. Más cano, ¿no?
Casi todo.
Ok.
Excepto Canto Bright.
Canto Bright está perroncísimo.
Esa escena, si sí hubiera jalado la taza...
Yo me cago, güey.
Hubiera dado
yo hubiera dicho, no mames, es canon, güey.
Es,
¿por qué?
Totalmente el caso de Rey Skywalker, si hubiera jalado la taza. Si sí lo hubiera logrado. Bueno,
pero es que con Rey estaba el asunto de que en episodio 8, según, era hija de nadie y estaba este mame cuando antes de que cerraran bien, entre comillas, la historia. De que es hija de nadie y aún así es de las más poderosas. Entonces la fuerza puede estar en todos. Y me acuerdo mucho ese debate y esa conversación. Ya cuando llega J.J. Abrams a intentar arreglar el pedo, que no pudo lograrlo, la verdad. En episodio 9, no, es que no era cualquier persona, era hija de Palpatine. Bueno, este asunto con Palpatine, y esa la volvía otra vez a la cuestión de, ok, la fuerza o usuarios sensibles a la fuerza nada más son ciertas personas en toda la galaxia.
Hay buenos comentarios. Mira, ve poner los comentarios.
Vámonos a los comentarios. Antes
que pregunten más, porque hay muy buen debate sobre eso.
A ver, dime uno para irlo acá poniendo, porque acá nos pone Avisho que el Daredevil de Star Wars, pero ya eso, lo de los siguitos me encanta, Avi, pero ahorita ya estamos hablando de la fuerza. Perdón si me ando retrasando con los chats.
De ahí para arriba casi todo.
Acá nos pone que el corredor de qué es el qué. Que
ya no alcancé a ver.
Ya lo habíamos visto. Ah, espérame, aquí los ando poniendo. De hecho, creo que tú también tienes los controles, José, pero ahí está. El manejo de la fuerza, dice, va más allá del movimiento de las cosas. Ahsoka quiere que Sabina afine sus instrumentos y use más su intuición.
Exactamente.
Lo cual, o sea, es lo que...
espérame, entonces estamos hablando de que ya la fuerza va a ser esta cosa que puede ser que no muevas cosas y no escuches peleas y tengas ecos y voces del pasado. Simplemente sea que eres muy avispado.
Es que no, yo lo veo así, mira. No necesariamente tienes que saber mover cosas con la fuerza para decir, ya puedes ser entrenada por un Jedi y ya puedes entrar al entrenamiento y ya puedes ser un Padawan. Eso viene ya mucho después. Ella tiene que entender que la fuerza está en todos y tiene que refinar sus habilidades sin tomar en cuenta que la fuerza está ahí, ¿sabes? O sea, tiene que saber lo que ella puede hacer por sí misma, refinar sus habilidades y obviamente aprender nuevas, ¿no? Instrumentos nuevos para poder saber cómo se desenvuelve, pues básicamente el concepto de la fuerza, ¿no? O sea, no es así como te, mira, siente todo lo que hay a tu alrededor, la fuerza vital que hay alrededor de ti y ahora teniendo eso en cuenta vas a mover la taza, ¿sabes? O sea, no es tan sencillo. Como
yo
diría,
quiero ver hasta dónde llevan esto, güey. Ajá. A ver qué dijo Carlos.
How the force works.
Pero era un viejo reseco, ese güey luego no sabía qué onda. O sea, al principio repelaba que no existe la fuerza, que eran cosas acá, mumbo jumbo de gente hippie. Bueno, ya para cuando está viejito, no dice, ok, ya creo en estas mamadas porque lo vi en vivo, pero tampoco ese güey entendía cómo funciona la fuerza. Entonces eso que dijera en episodio 7 ya todo canoso, así no funciona la fuerza, güey, él nunca supo cómo funcionaba la fuerza, seamos realistas, no mames. Bueno, ni porque anduvo casado con Leia, preguntó cómo funcionaba la fuerza, güey.
No, pero nunca le interesó, él era contrabandista.
Ah, no, le valía brillo, pues yo no lo puedo hacer, pues ¿para qué me va a importar eso, no?
Sí, pero conoció a Luke, pasó todo esto y dijo, órale, sí existe. No me caen bien, pero existe.
Es como para mí el coleccionismo de figuras. Sé que existe, me vale verga, pero qué chido que existe.
Pero qué chido que existe, exacto.
Que está metido en esto, pues que se divierte y le estudie y le invierta. A mí me vale brillo, ¿no? Algo así.
¿Qué dice ese comentario?
El color de que se le anda haciendo un coraje. Aquí una lista en el chat de precisamente las cosas que le chocan de Ahsoka. Que uno, se niega a entrenar a Grogu porque ya tiene apegos y no va contra el código Jedi. Después pone acá que se queja de las normas ortodoxas de la orden. Y que justo a eso se refiere, como que es contradictorio su actuar con lo que dicen en estas series. Híjole, es que...
Sí y no, te voy a decir por qué.
A ver, vas, José.
En el tiempo de la orden, de la República... ¿Estás de acuerdo que era otra época? Que sabíamos que los separatistas eran los que básicamente con los que estabas peleando, toda la República peleaba contra los separatistas, y evidentemente se dio cuenta de que en la República sucedían cosas que no debían de suceder, y que los Jedi pues les valía verga, básicamente. Y ahora, en esta época post-imperio, las cosas cambian. Ella puede, obviamente, decir sí hay cosas que no están bien, pero obviamente se da cuenta de que Sabine es una persona que, pues que intenta hacer lo mejor que puede, ¿no? E intenta mejorar, intenta ayudar, le echa ganas. No es una persona que se queda con los brazos cruzados a que las cosas se resuelvan solas. O sea, espera. Eso es lo que late de Sabine.
Lo que estás diciendo es que Star Wars ya está siendo canónico, el echaleganismo. Lo escucharon aquí en Imperio Galáctico antes que nadie. Echaleganismo ya es canon en Star Wars. Yo está muy de acuerdo con eso.
Nuevo concepto.
Ya, áreas de oportunidad, se va a manejar en esto.
Acá ¿tú qué opinas, Miguel?
Híjole, es que, mira, por un lado estoy de acuerdo con el corredor de Kessel, que está haciendo mucho, muy contradictorio. Ajá, sí. Pero al mismo tiempo son situaciones muy distintas. Yo siento, mira, y por ahí hay una teoría. Arribita hay un comentario de la taberna de Beskar que también...
Ah, justo iba para eso.
Saludos.
Saludos a la taberna de Beskar. Que, por ejemplo, ellos dicen que va a seguir bloqueada hasta que se reencuentre con Ezra. Lo cual significaría que en realidad... Déjame hablar.
Perdón.
Que en realidad sí tiene una sensibilidad a la fuerza. tal vez no muy grande, pero sí la tiene y simplemente está bloqueada, ¿no? Y tal vez Ahsoka ya detectó eso, o sea, sí siente que es alguien que puede, ¿no? Y por el lado de Grogu, pues Grogu al final es un niño, ¿no? Digo, tenga la edad que tenga, está la generando ese apego, tiene sentimientos de miedo, de ansiedad por separación y el PTSD de la orden. Sí, o sea, son muchas cosas que realmente, pues, ella dijo, no, pues no, yo no puedo, o sea, yo no me la rifo. Y con Sabine es otra cosa. Aparte, yo siento que a Sabine no le interesa, a Ahsoka no le interesa hacer a Sabine una Jedi hecha y derecha. Sí,
exacto.
Lo que le interesa es hacerla una guerrera como ella, ¿no?
Una sobreviviente.
Una sobreviviente, un usuario de la fuerza que pueda manejar un sable. Porque como sabemos, Sabine es mandaloriana, ella maneja muchas armas, maneja prácticamente todas las armas.
Sí.
Entonces, me gusta que hay un pequeño diálogo así rápido de este Hyundai, que justo menciona eso que a mí siempre me ha gustado, porque dices, ok, ¿por qué hay pocos mandalorianos sensibles a la fuerza? Y nada más lo resume perfectamente en una frase, ¿no? O sea, históricamente, que es como buen robot, tiene esos datos. Está súper cabrón que un mandaloriano sea sensible a la fuerza, que eso ha pasado, ¿qué? Como dos veces en toda la historia de Star Wars.
Creo que así. Yo no recuerdo ni la primera, creo que esta es la primera vez.
Ah, no, pues pero el vato era el que creó el sable, el sable de sable oscuro.
Sí, mandaloriano Jedi.
Ándale. Uno de esos Vizsla que no sirvió para nada y nomás se murieron al final. Pero bueno, nada más se lo llevan los pterodáctilos, por eso sirven los Vizsla. Pero bueno, aparte de eso... Está muy bien. Aquí pone que Abby Shock menciona a Matilda. Se sabe que Matilda era sensible a la fuerza. Eso es canon, obviamente. Acá, el arco Kyber, ¿eh? Saludos, buenas noches. No, pone, ya venimos a ver lo que dicen de la serie, a ver qué va a salvar Hollywood, Disney. ¿Oílo? La paz mundial, el perdón a RJ y el amor a Kaka.
A ver, podríamos... Okay. ¿Quién es RJ? Contexto.
Ryan Johnson, ¿no?
Ryan Johnson, ok. Esa sí lo ubiqué, pero no sé qué es el caca. Y no sé si le faltó otra K, pero no quiero llegar por ahí. Entonces, ojalá no se vaya por ahí el comentario. Lo único que sé es que no, esta serie no va a salvar.
A Caitlin Kennedy.
Caitlin Kennedy. A Caitlin Kennedy. La corrieron. Hay un chisme de que ya la habían corrido, ¿no?
Ojalá.
De que ahí ya le habían dado cuello en secreto, pero como está el chisme de ahorita la huelga de cosas ahí en Hollywood, está todo ese asunto, pues no lo mencionaron. Acorde que se nos pone, todos los seres vivos son parte de la fuerza. Luke da el ejemplo de que es como una puerta que cada quien tiene abierta en distintas formas. Para mí el problema es que su relación viene de la nada. Midiclorianos, esa era la explicación del episodio 1, entonces...
La que nunca se volvió a utilizar, ¿no?
Otros no... pues mira, creo que en cómics, que yo no soy fan de los cómics, pero mencionaban que midiclorianos, que por eso midiclorianos y que para aquello midiclorianos y bla, bla,
bueno,
bla.
Pero dentro de, o sea, dentro de, sí, no. De los demás elementos audiovisuales, no se vuelven a mencionar. O sea, fue algo que George Lucas se sacó del culo el episodio 1 y no volvió a... todo el mundo le dijo, te mamaste y dijo...
Es que Star Wars no es ciencia ficción, es fantasía, es ópera espacial. Y eso de los midiclorianos fue una patada de ahogado cuando le dijeron a George Lucas, es que eso no es ciencia ficción. Y dijo, ah, pues vamos a meter algo de ciencia. Y se sacó de la cola precisamente los midiclorianos.
Lo de los midiclorianos, sí, justo.
Está así,
en los videojuegos todavía se respetó. En los videojuegos algo. Se respetó lo de los midiclorianos. Cuando antes todavía se conocía los videojuegos de Star Wars distribuidos y producidos por LucasArts, que ahorita esa empresa ya no existe. Se volvió Lucasfilm Games. Pero antes, George Lucas manejaba a los midiclorianos en los videojuegos y le daba mucho más canonismo, por así decirlo. Y ahorita ya no.
Acá, mira, siguen con lo de Star Wars Uruguay, que dice que lo primero que tiene que aprender Sabine es a confiar en sí misma y eso le va a permitir anticiparse a los ataques, y esto pasa en la vida real. Doy fe que entrena artes marciales y es algo que ya se aprende. O sea, sí, o sea, cosas normales, vamos a decirlo, de ser humano, sí. O sea, cualquier fulano puede aprender a pelear, ¿no? Y blandir un sable y demás. Pero aquí estamos hablando de los superpoderes de Star Wars. Sabine los va a usar, ya van a ser canónicos, que cualquier hijo de vecina con mucho entrenamiento puede usar cosas, mover las cosas con la mente como Matilda. Yo quiero saber hacia dónde van a llevar esto.
Vemos,
Miguel. Porque si en el siguiente episodio Sabine mueve la taza, ya te la pelaste durísimo.
No, sí me va a dar coraje, porque es demasiado pronto. A menos que pongan al inicio del capítulo 10 años después. Entonces ahí sí. Pero si no sale
Oye, eso... Luke Skywalker entrenó 15 minutos en Dagobah y el güey ya era el maestro Jedi de la nueva generación. No.
Ojo, ay, Harry ojo. Potter sin darse cuenta habló con una serpiente, carnal. Pero son cosas distintas.
Papi, esas cosas se te despiertan un día. O sea, no, a veces te dan un golpe en la nuca y ya puedes mover cosas con la mente.
No, Luke sí tenía tiempo en Dagobah, amigo. Nada más que cortaron a esa parte.
Es de acuerdo de que es el que sí, ahí están en Mandalorian, jaja, pero los mencionan como M-Cold.
¿Y sabes qué me da curiosidad ahorita viendo todos estos comentarios? ¿Se acuerdan que Din Djarin manejó el Darksaber y le costaba mucho trabajo usarlo? Sí. Imagínate que en algún momento de la serie, ya sea este año o el siguiente, junten a Sabine con Din y se vea qué onda con lo del Darksaber, porque sabemos muy bien que en Rebels, bueno, lo siento, Eric.
No, date, Rebels. Date, a mí me vale brillo, no soy infantil, güey.
Rebels, vemos a Sabine manejar el Darksaber y lo maneja mucho mejor que Din. Exactamente. Mucho mejor que Din. Entonces, si ella tiene experiencia con el Darksaber, el entrenamiento de Sabine no va a ser tan difícil. Eso es lo
bueno,
que
pero imaginé. La teoría de eso es que realmente el problema de Din con el Darksaber es que no se lo merecía.
Es que ya no son patrañas, güey. O sea, no es el Excalibur, güey. No, nada más el elegido lo agarra, no mames.
No, pero según yo, ¿cuál era la teoría del Darksaber? También a la gente que...
O sea, que en realidad...
Mamadas, güey. ¿Qué creencias de gente pendeja en Star Wars?
Gideon nunca lo poseyó como tal. O sea, que él solo se lo robó.
Cualquier fulano hijo de vecina podía agarrar el Darksaber. O sea, no había nada especial. Los mandalorianos traían ese mame de a ver cómo iba la línea de secuencia de dueño. Porque eran unos creyentes babosos, o sea, la neta.
Me recuerda al martillo cualquier... de Thor. Solo
si. Ajá, o sea, no es martillo de Thor para no. Es que si no eres el elegido, no lo puedes agarrar. No, o sea, cualquier cabrón podía levantar el sable. Ya usarlo era otra cosa.
Pero sí menciona, ¿no? En Mandalorian que pesa más. Le va a pesar más al usuario que no se supone que lo deba de tener.
Ajá, pero sí, como la varita de Sauco.
Exacto.
Ah, no mames. Bueno, referencia. Mira, eso te la creo un poco más. Sí. Híjole, suena horrible eso. Corredor de casa nos pone puras ocurrencias de Filoni. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo digo que haga lo que quiera y yo quiero ver qué cagadero va a ser. No. Y si el día de mañana mueve Sabine una taza, lo voy a aplaudir así, slow clap.
Será el próximo martes. Así,
bravo, empérrense.
Tuvo una semana para entrenar.
Y lo logró, güey. Al arco Kyber responde que a lo mejor el tema de la fuerza con Sabine va a encauzar una relación con Grogu y el mando. Yo sigo teniendo la teoría de que Sabine va a ser sensible a la fuerza y se va a romper el hocico con Grogu en la película de Filoni para ver quién va a ser el líder de los mandalorianos. 10 de 10. Guarden este comentario.
Olvidaste de un personaje muy importante que también podría estar involucrada en una pelea supuesta de la que estás hablando. Y esa es mi querida Bo-Katan. Sí.
Tu tía Bo-Katan, ya sabía.
La Bo-Katan. Desmadre. Bo-Katan.
La Bo-Katan. Pero bueno, regresamos a Ahsoka. Yo digo que ya hablamos suficiente del asunto fuerza o no fuerza.
De la taza.
Okay. Sí, lo de la taza. Vámonos a la parte de... Ya apareció el hijo de Hera.
Sí tenía el cabello verde, porque yo no lo alcancé a notar.
Sí tenía el cabello verde, pero yo recuerdo que su piel era más naranja.
Ahí está el comentario más abajo, pero sí, justo pasaron 10 años de Rebels para la serie de Ahsoka, porque justo es la edad, bueno, más o menos la edad que tiene.
Pero que pues tiene... en 10 años sí cambiaste un chingo, güey. Tú hace poco subiste en tu Instagram fotos de cómo me veía en 2013 y dices, güey, eras todavía emo. Y ya estaba saliendo la moda, ¿eh? Entonces.
No, esa no era el 2013, pero sí era de hace varios años.
Bueno, pero no se siente... Bueno, yo no siento que para Sabine hayan pasado 10 años. Siento que sigue siendo la misma... chica rebeldosa, dices, güey, ya pasaron 10 años, como que deberías de...
¿Madurar?
Centrarte un poco más, ajá. Lo único que es que sí la veo más tristona, eso sí, pero no la veo más madura y no sé qué pedo con eso.
¿Cómo leí el comentario del arco Kyber? No, el de abajo. El del Dark, que no valió para pura chingada, lo convirtieron como el código de piratas de Piratas del Caribe. Sí, y así.
Probablemente sí suena muy sacado
es
de...
Que... No servía para... Oye, eso es otra serie, ya habíamos hablado varias semanas de eso en la tercera temporada, pero el sable no servía para nada, era una mamada, era un símbolo.
Era un símbolo, porque es como cualquier lightsaber, según yo.
Como el meme de aquí de México de la señora que vende huevo en el mercado, que le preguntan, ¿para qué sirve ese huevo? ¿Para hacer limpias? Y dice, creencias de gente pendeja, así. El Dark Saber eran creencias de gente pendeja, güey. Se acabó. No había problema con eso. Ya.
Pero no, bueno, pero sí tiene otro tipo de energía. Mira, ahí está. Ponle el último comentario de Fan Club Star Wars Uruguay. Rápido, rapidísimo.
A ver,
rapidísimo.
Acá, ¿qué nos ponen?
Que Kanan se lo mencionó a Sabine, que el sable oscuro es pesado porque es un sable muy viejo y tiene que aprender a manejar la energía de atracción entre las hojas en un combate. Pero es porque también tiene un tipo de energía distinto, por eso es negro.
Y de hecho suena diferente también. No suena como el tradicional lightsaber de Luke Skywalker, que suena como el clásico lightsaber. El sable oscuro suena como muy diferente.
Pero recordemos que no era algo mágico, nada más quiero puntualizar eso. O sea, era cualquier fulano con entrenamiento puede usar un sable y no tenía que ser sensible a la fuerza ni nada. O sea, tu tío, el Pollos Hermanos, lo blandía sin pedos y rompía madres con esa cosa. Y pues no era sensible a la fuerza. De hecho, su gran mame era clonarse sensible a la fuerza, pero eso ya es otra historia. Pero pues ya ven, o sea, ahorita, el sable no tenía nada especial, nada más sí, era pesado, lo que quisieras. Pero
ahorita que lo mencionas, sí es cierto, Moff Gideon lo usa con mucha facilidad.
Exacto, o sea, no hay pedo con eso. No era especial el sable láser. Esa... mamadas de gente pendeja, o sea, creencias de gente pendeja.
Pero es cierto lo que dice de que solo se podía ganar en combate. Eso se me hace muy respetable, la verdad. O sea, que Dean le valió madre.
Te lo podías
encontrar.
No lo quiero,
ten. No lo quiero, ten. No lo quiero, ten.
Te podías comprar uno en Mercado Libre y seguías siendo tú el líder de Mandalorian. O sea, exacto. Ya no pasa nada. Regresamos a Ahsoka, muchachos, porque por eso se nos va el tiempo y dura más de una hora. Perdón. Nos quedan 20 minutos para acabar. No, está bien. Es que por eso nos clavamos. Pero bueno. Yo sé que Miguel quería hablar de este senador que aparece ahí en la transmisión que tiene Hera.
Claro que sí, es sumamente importante.
Tu referencia está bien culera, güey, pero yo también la agregué. Adelante, güey.
Claro que sí, ese senador es Hamato Shiono, que es nuestro link directo con la mejor serie de Star Wars.
¡Ay,
Star Wars Resistance. Este personaje es el papá del personaje principal de Resistance, que es Cass.
Ya no es coreano.
Kazuda Shiono se llamaba, ¿no?
Bueno, Cass. Le dicen en la serie.
Ajá, Cass, le decían Cass.
Ajá, pero justo es el papá de Cass. Y de aquí lo único importante, bueno, pues es que es como... se está ligando con Resistance, que recordemos, es una serie canónica. Es una serie que se desarrolla antes de la Primera Orden, justo...
Que nadie peló, güey.
Y que en algún nadie momento peló. En algún momento nos la van a clavar para que la tengamos que ver a huevo, ¿no? Pero
sí,
bueno.
Yo he logrado evitarla por el momento, pero sí tienes razón.
Sí, sí, o sea.
O sea, yo sé que en series animadas todas están culeras, pero esta es la crema de la crema en culeras.
No.
Y hay
no,
que verla porque ya es canon.
Costner. No.
Ya, cállalo, ya, salte.
Mira, si tuviera 10 años las disfrutaría un chingo, pero.
Wey, respétame Clone Wars mínimo. Respétame Clone Wars, por favor.
Sí, no, es que no, híjole, no saben lo
pero
que
pero ahí está la referencia.
No saben lo que
ahí dice, está la sí. referencia, está la referencia. Qué chido que sigan respetando lo que sigue siendo canon. Entonces vayan a ver Resistance corriendo, uf.
Bueno.
Disfruten sus dos temporadas.
La siguiente, lo siguiente que es importante mencionar es que durante Resistance nosotros sabemos que este compa, Hamato Shiono, el senador, odia la Resistencia. Está en contra de la Resistencia porque es una bola de revoltosos que nadie los quiere en sus casas y por eso andan haciendo desmadre. Entonces, pues, pues eso se ve muy reflejado en la conversación que tuvo con Hera Syndulla.
¡Uy! ¿Cómo lo sienta, güey? No mames, ¿cómo wey. Hera lo sienta?
Ah, sí, claro.
Mil respetos, güey. Mil respetos sí, a Hera.
Y es que...
Pero ¿cómo le aplica la de...? Pero me queda como lo de... Usted peleó en la guerra, ¿no? Y dice, no. No. Y dice, no. Y dice, ah, pues nomás estaba ahí sentado esperando a ver quién ganaba.
Y quedaba hasta arriba.
¡Pum, güey! Sí. Suelotazo en el
hocico. ¡Güey, no manches! Hera para presidente de la galaxia.
¡Ah, no mames! ¡Chulada, güey! ¡Chulada!
Sí, no. Sí. Estoy de acuerdo. Pero esa era la única referencia que estamos empezando a tejer los hilos en los que nos van a hacer ver Resistance a huevo.
Yo tengo una pregunta para ti, Miguel. ¿Tú ya viste Resistance? Ya van a empezar.
Solo vi la mitad de la primera temporada. Porque fue demasiado tediosa para mí.
Ok.
Está aburrida.
Okay. Lo que le sigue, ¿no?
Mira, el problema de Resistance, el problema más grande que tiene es que, primero que nada, es una serie que no habla de la fuerza. No tiene nada que ver con la fuerza. Son personas en la galaxia, que es algo que sí nos gusta ver, pero el personaje no es carismático, pero es pendejo. Fíjate que es una fórmula que a mí me molesta mucho, que es la fórmula de Naruto y la fórmula del güey que es torpe y que es tonto, pero termina siendo el mejor de todo y que todo al final sale bien. A mí no me gusta esa fórmula, entonces Resistance me la aventó mucho y no me encanta. Pero creo que le voy a dar otra oportunidad. Por ahí ya nos dice Corredor que es el que lo bueno de Resistance son algunas partes de la segunda temporada. Entonces,
¡Uy! Entonces, ¡no mames!
Entonces, que sale Poe pues, Dameron, ¿no?
Ajá, justo desde el principio. Lo que
sucede, y sale Kylo también.
Ajá, y sale Captain Phasma, sale Leia. O
los
sea,
pocos buenos salen, de las secuelas.
Salen varios personajes, sí, sale BB-8, ¿no? Entonces sí es, o sea, realmente tiene muchas cosas muy canónicas, evidentemente es una serie que se hizo para hacer click
con las secuelas
dentro de las secuelas, pero pues
y no lo logró.
No lo logró,
quedó bien culero. ¿Temporadas o ya acabó?
Ya acabó. Por lo que yo sé, acabó y ya.
Mira, existe el rumor de que pueden aplicar como en Clone Wars y sacarle su tercera temporada después de más de 15 años. Regresa
a Resistance. Yo no esperaba.
Y ahora sí esté buena. Clone Wars,
pero sí lo hicieron.
Ajá, y salgan con esa mamá de que ahora sí está buena la tercera temporada.
Pero
sí, ustedes van a estar bien despanochados, pero
sí. ¿Sabes si Filoni?
Pero técnicamente ya acabó.
¿Filoni hace Resistance?
No, creo que no.
Ok.
No, creo que no le metió mano.
Es de Filoni también.
¿Sí?
Filoni escribió y produjo.
A la verga, qué culerada.
Eso solo me da la esperanza de que sí está buena. Me recuerda un poco a la temporada de Rebels, la primera, que también es muy, muy tediosa de ver. La primera de Rebels.
Dicen.
Y la segunda
dicen que si mejora, ves, ¿no? Ajá. Si ves las dos temporadas de corrido de Resistance, acabas más ciego que este Kanan, güey. Es lo que cuentan. Pero ahí está.
Vamos a los comentarios. Ya que se están acumulando.
Pues rápido, sí, ya sé. Acá nos anda diciendo, me está dando la razón precisamente Fan Club Star Wars Uruguay, que dice totalmente de acuerdo con Costner. Era un sable y nada más el resto de sus méritos y de creyentes. Yo les dije, no tiene nada de especial esa madre.
Pero si le
funcionaron en balde.
No funciona así el sable.
Ok.
El corredor de que se lo pone. El único bueno de Resistance son algunas partes de la segunda temporada, que era lo que mencionaba. Yo no voy a aguantar ni la primera, no me salgas con cosas, corredor de que se. Creo en ti.
A ver.
No la voy a ver.
Pero también,
yo creo en ti.
También Abby dice lo mismo, que la segunda temporada no está tan mal. Entonces, para la gente que nos está viendo, ¿recomiendan ver Resistance desde cero o me puedo saltar a la segunda temporada y seguir?
No le vas a entender.
¿No?
Okay. No le vas a entender. Sí, no, la primera temporada arma una trama, o sea, sí te explica quién es ese güey y qué hace ahí, por qué está ahí, en dónde está. O sea, sí tiene mucho...
Sigan hablando de Resistance, sí. Y vamos a hablar dos programas de Resistance, ¿eh?
Pero déjame no, ver.
¿Eso es lo que quieren? Eso es lo que quieren. Va.
Pero bueno, el punto es que sí, yo no creo que puedas llegar solo a la segunda temporada, si tienes que ver antes, porque sí es una historia que se va armando.
O sea, van generando toda la trama y continúa en la segunda, ¿no?
Ajá, sí. No he visto la segunda, pero yo me imagino, porque la primera es pura historia, por eso es tan tediosa, porque tienen que armar mucho.
Y sitúan a cada personaje, ¿no? Sí, justo.
Sí. Mira, ahí está justo
el... Híjole, ¿ves? Nos pone acuerdo que es el que, de hecho, Resistance es la única serie que Filoni hizo al 100%, ¿no?
¿Es neta?
Eso es horrible, porque entonces nos da la referencia de que Filoni, por más heredero de Star Wars que le digan,
sí,
la puede cagar. Y durísimo.
Eso es cierto.
Ahí está el fondo de Filoni, ahí lo pueden ver. Hasta ahí llega.
También está, bueno. También está muy de niños, ¿eh? También se siente muy,
¿sí se
muy
siente? Infantil. Ajá. Pero tipo
como la temporada de Rebels. Primera temporada de Rebels.
Uh-huh. No mames.
Sí, o sea, de repente.
Pero la animación me gusta más, ¿eh? Fíjate que de Resistance sí le rescato, la animación se ve mejor que
Rebels. Hola, chiquita bebé.
Sabía que si les ponía esta imagen íbamos a poder continuar con la conversación.
Cambia de tema.
A ver, yo sé que ustedes tienen un problema con esta Shin Nati, pero güey, no confíen en alguien así. O sea,
claramente es muy tóxico. A mí me gusta que sean muy grositas, amigo, perdón.
Te gustan drogadictas, dice.
No drogadictas.
Con cara de que se mete piedra.
No, la drogadictas, mirada. Pero sí que se les ve todo corrido el maquillaje, el no sé, esas cosas.
The eyes never lie.
No, sí, la verdad es que...
Es que ustedes están en modo I can fix her.
Sí, claro.
No, güey. No lo haga, compa.
Sí. Yo la puedo sacar del lado oscuro, carnal.
Es más, ve en los ojos, no está como Anakin en episodio 3, o sea que no es tan mala.
Yo ya pasé por ahí. No se puede, güey, es un pozo sin fondo.
Olvídalo. Aparte, ¿ya vieron que trae la misma diadema que Anakin en episodio 3?
Sí, de hecho esa es la referencia, ¿no? Episodio 3.
Episodio 3, sí.
Mira, el correo de casa está de acuerdo, ¿ves? Cara de loca. Sí. Es que si ustedes no vieron How I Met Your Mother, lo de ojos de loca, it's a thing, ¿eh? O sea, tengan cuidado con los
ojos. No la vi ni la voy a ver nunca jamás.
No la veas, está bien, pero sí, ya envejeció muy mal. Pero no importa, no es Star Wars. Entonces acá no pone Fan Club Star Wars Uruguay. La rusa tiene menos carne que
Rodríguez. Ah, es que también eso me gusta. Me gustan flaquitas, así...
La carne pegada al hueso es la más rica, dice.
En su defensa no está, no es un palo. La neta tiene lo suyo. Y Miguel
no, pero,
va a mentir.
Pero mira, si la pones al lado de Hera y de,
ah, bueno,
de
Sabine. Bueno, ¿qué pasó, amigo?
Y de Rosario Dawson.
Y también de Bo-Katan, no, hombre.
Ah, sí. Sí. O sea, sí.
Mal, güey. O sea, literalmente están diciendo que esta serie es un catálogo de mujeres.
Pues no.
Pues bueno, no es un catálogo.
También Mon Mothma. ¿Vieron a Mon Mothma? Ah, no, sí. No hubo captura.
Sí, me gusta la nueva Mon Mothma porque es la de Andor, pero en Andor la ves bien preocupada y aquí ya la ves ya de, ah, ya ganamos. Pero
sí se ve que ya pasó un buen de tiempo.
Ya pasó un ratote, exactamente.
Y me gusta que empieza ya a tener su corte de el retorno del Jedi, ¿no? O sea, ya como más...
Sí, ya el corte gachito grande, de, ¿no? Ajá, de envase. Yo quiero aprovechar este momento para mencionar que lo que me está gustando de Ahsoka ya va... Ahí mi comentario woke para los que se emputan de eso. Porque no mames, he leído un chingo de comentarios en Reddit, véanlo. Hay gente encabronada de que esta es una serie profeminista porque todas son mujeres, güey.
¡Ah!
Y que están metidas a huevo. Y yo digo... Qué bueno, chúpenla, güey. Empútense los que creen que esta es una serie woke, feminista, porque no mames, está increíble que todos sean mujeres.
A mí me mama también.
Sí, pero ni siquiera están metidas a fuerza. O sea, sí,
realmente... ¿No?
Todos los personajes son como, o sea, tienen su propósito. Yo no veo un relleno, como por ejemplo Finn, de las secuelas. Uh-huh. Ese vato lo quitas de las películas y no hay...
No pasa nada.
O la chinita, ¿cómo se llamaba?
A esta.
La novia. Uy, episodio 8. Es la morra de Finn, pero se me olvida. Perdón que sea la morra de Finn, pero no me acuerdo. Rose.
Ya la estaba googleando.
Sí. No, sí, ella también se siente como que tenían que llenar una cuota, ¿no?
Y ¿cómo llegó un episodio 8 y en 9 nada más hace cameo? Y venía
en la 9 ya nadie la pela. O sea, como que no, sale nada más por compromiso de terminar la
temporada. Es que la gente la odió, entonces dijeron, la vamos a sacar, pero no la podemos sacar. Pero sí, pues sí, fue algo horrible. Pero siento que aquí no se siente forzado, está bien.
Aquí hay nuevos personajes femeninos. Hay viejos personajes femeninos, ajá, y continuaciones de personajes femeninos. 10 de 10. Eso. Excelente servicio.
Lo que acaba de decir Costner es totalmente lo que iba a decir.
Sí, es que está increíble. A mí me mama, se siente chingón, está muy natural y está haciendo emputar a gente retrógrada. A mí, cuando pasa eso, a mí yo me encanta, güey. Me fascina.
Sí, yo también lo estoy disfrutando. La verdad es que sí, a mí también he visto varios comentarios de gente así haciendo popó verde por eso, y digo...
Güey, ajá, exacto, bien. Qué necesidad.
O sea, me baño con sus lágrimas de machos.
Uy, qué buena imagen, ¿eh? A los que nos
están escuchando... A mí me dio coraje.
A mí también.
Está increíble, a ver, rápido, vamos a hablar de
vamos
esto.
Vamos a describirla, por favor. A ver tú, Costner, por favor, describe para la gente que nos está escuchando la imagen que está en la pantalla.
Okay.
En algún momento falla su nave, entonces Ahsoka sale de la nave, la aplica a la señorita ingeniera Sabine, tú arregla la nave, yo ahorita voy a arreglarme yo solo. Se sale con traje espacial, a que lleguen las dos naves de aquí, de la loca esta drogadicta y todavía el cuate que no sabemos quién es con Gansan, porque le van a reventar acá a balazos y pasan las naves y Ahsoka con los sables, tumba una de las naves.
Le corta el ala.
Güey,
pero
y gira en el espacio.
Hace el brinco y cae como si no hubiera gravedad.
Como si hubiera gravedad.
Como si hubiera gravedad.
Yo digo que las botas eran magnéticas hasta cierto punto, porque acuérdate que hay un momento donde queda flotando, él dice, ya reposte la nave, puedes agarrarme.
Recógeme.
Y tiene que girar la navecita justo, para que la pise.
Yo también vi un análisis de eso, me eché un análisis de media hora sobre ese tema en específico. Genial, y si te fijas en el cuadro por cuadro, se ve que las botas como que son las que se pegan. Y en la escena en la que se queda flotando, se ve que salen chispas de su espalda.
Yo veo como humito, como si fuera un traje de astronauta que te impulsa con ciertas ráfagas de aire, ¿no?
Ajá, sí, como con propulsor. Sí, puede que sea algo así, pero justo cuando se queda varada, sí se ven chispas. O sea, como que algo se rompió con su stunt de rey. Porque recordemos que Rey también ya había partido una nave.
Ay, eso sí. Pero o sea, no fue que me gusta que sea más, ajá, que sea más canónico la idea de que en las secuelas pasan cosas y aquí la están acomodando porque Star Wars se repite como un poema. O sea, un fulano con un sable reventándose una nave, bien, a mí me gusta. ¿Exagerado? Sí. ¿A la Rápido y Furioso? Sí. Pero qué chido que lo hizo Rey y antes de Rey ya lo había hecho Ahsoka en el espacio.
Bien, weón.
Pero al menos respetaron la idea del traje, no por ser de la raza que es Ahsoka, decidieron sacar a
pueda respirar Ahsoka en el espacio, claro.
Sin traje, ¿me entiendes? O sea, mínimo bueno, pero se justifica.
Seamos realistas. El espacio en Star Wars es una pendejada sin sentido. O sea, explotan las naves con fuego. Eso no pasa en el espacio.
Hay ruido.
O sea, si te pones muy así. O por ejemplo, ese mame de que en episodio 8 soltaban las bombas en el espacio y caían de una nave.
Caían con gravedad.
Y después lo quisieron. Querían justificar lo que no, magnetismo y bla, bla, bla. Pero eso no lo explican en la película. En la película se ve que caen. Sí. ¿Por qué? Porque el espacio es una estupidez en Star Wars y no tiene sentido. No pasa nada.
No es verosímil, mira, es cierto.
El espacio tiene arriba y abajo.
Exacto, pero qué bonito y qué bueno que, bueno, tiene un trajecito. Bueno, se va medio flotando. Y claro, pueden tener estas cosas como que hay medio gravedad en una nave, pero... Y ya que los fans se quiebran la cabeza explicando por qué el traje era especial y tenía magnetismo y bla, bla, bla. Que esas son mamadas que a mí ya no me interesan.
Y la nave sí tiene que tener gravedad, si no, no podrían estar parados en ella, ¿no? O sea...
Exactamente.
Definitivamente sí.
Que también te digo, de nuevo, Star Wars es una pendeja del espacio. O sea, hay naves más pequeñas que no hay manera de que tuvieran gravedad de manera lógica, pero la tienen, güey. Nadie sale dentro de la nave flotando. A veces sí, a veces no.
Digo, pudo haber sido peor esta escena, la verdad. O sea, no estuvo tan mal.
Sí,
pudo
ser peor. ¿No te gustó? Pregunta rápida, ¿no les gustó esta escena? A mí me mamó.
A mí sí me gustó. Se me hizo exagerada.
Ajá.
Está estúpida.
O sea, me gustó.
Está estúpida, pero me gusta.
Pero está exagerada. Exacto.
Sí, claro. Siento que es una escena que podríamos haber visto en Clone Wars.
O sea, si hubiera visto mil veces mejor.
Sí.
Es una escena que hubiéramos visto en Rápido y Furioso 9 y hubiera quedado igual.
Porque justo... exactamente, Cosner. Exactamente, porque justo estaba hablando de esta escena con mi amigo Sergio, que lamentablemente no se pudo meter al podcast, pero muy seguramente va a escuchar el podcast en Spotify. Pero me estaba diciendo, justo Ahsoka hace acrobacias parecidas en la última temporada de Clone Wars, cuando... va cayendo del destructor estelar donde se supone que ejecutaron la Orden 66 y empieza a brincar entre nave y nave y nave mientras la nave, todo va cayendo. Y nadie justifica eso y nadie dice, eso ni siquiera es posible. Simplemente dicen, qué chido se vio porque es animado. Y ya nadie empieza a decir qué tan real se ve. Pero en este caso somos de juzgar mucho lo que utilizan en efectos especiales porque dices, güey, si es una serie live action tiene que verse lo más realista posible, a pesar de que sea una ópera espacial, como dice Cosner.
Es una mamada espacial, claro. Exacto. Nos pone aquí a Fan Club. De hecho, se supone que en el espacio no necesitas tener los propulsores de combustible prendidos todo el tiempo, solo con aire comprimido te podrías impulsar. O sea, eso es algo lógico, eso es algo que realmente ocurre, no necesitas gran impulso para moverte en el espacio, pero sí puedes quedar varado en el espacio. Ahora, no sé qué tan canon sea, eso se lo dejo a los superfans que leen todo lo de Star Wars. Si está alguna vez la historia de que te puedes quedar flotando en el espacio y te mueras a la verga. Creo que eso nunca ocurrió en Star Wars, la gente siempre se salva, hasta donde sé. Pero vamos, o sea, te pueden tomar libertades en Star Wars, a mí no me molesta, me da igual. Si Ahsoka quería volar en el espacio, pudo haberlo hecho y...
No, pero sí.
Estúpido, sí, pero...
Acuérdate, por ejemplo, digo, hubo mucho...
Cuando rompen las naves, ¿no? Y se quedan adentro de las naves congeladitos, así.
O también, sí, lo de Leia, ¿no? Que, digo, hubo mucho pedo por eso, pero bueno, sabemos que Leia es sensible a la fuerza,
Leia, otro tipo
de desmadre, y por eso sobrevivió. Pero realmente se estaba muriendo, o sea,
La Mary Poppins espacial.
Aparte,
¿cómo pudo olvidar
eso? Claro que sí, en Clone Wars vimos muchas veces eso, que se morían, que les abrían las naves a los clones. Hay toda una un arco en el que justo cuando me parece que es Grievous, ¿no? Que los ataca con sus flotas y que tiene una nave especial llena de droides que se dedica a buscar sobrevivientes.
En las naves.
Matarlos, ¿no? Matarlos a la chingada o sacarlos. Entonces, no quedan sobrevivientes. Ahora sí que como piratas del Caribe y como nadie sabe qué es lo que le está haciendo porque no hay sobrevivientes. Pero sí, es un arco ahí de Clone Wars. Y sí hemos visto que se mueren en el espacio.
Ay, perdón, tenía que toser. Pues sí, justo que nos pone Fan Club Star Wars Uruguay, que ya lo puse, que es similar a la escena de Clone Wars, que era lo que estaban mencionando ustedes. Abby obviamente nos saca su ñoñismo porque ella estudia cosas del espacio y nos pone que de hecho es aire a presión, Ahora que fue al planetario, ocupan el mismo material que le impulsa las naves, ya se evita explosiones. Ya se puso ñoña a nivel científico real.
Y eso está bien de huevo.
Aquí es ñoñismo Star Wars, pero está bonito. Muchas gracias por el aporte real, Abby.
Y ahí corre, nos pone... corredor de Kessel, le cayó la boca a Abby.
¡Claro!
La física no,
la física no aplica en Star Wars. Aplica cuando quiere, no aplica cuando quiere, no hay problema. A mí me encantó Ahsoka en el espacio.
Pero cuando aplica
Ahsoka en el espacio,
se siente muy bien, no lo nieguen. Cuando sí está bien,
funciona. Claro, bien. Chingón.
Mira, tenemos una hora hablando de ello.
Sí, ya llevamos un rato. Y bueno, si quieren ya acabamos porque ya la última escena es precisamente, bueno, ya me estoy como medio adelantando, pero ballenas espaciales. Yo sé que ustedes maman porque salió en Rebels y con eso acaba esa mamada. A mí se me parecen espermas, no ballenas.
Los Purgils.
¿Son qué? ¿Los Grugis? ¿Los Purgil?
Purgil.
¿Los Purguls?
Como Pugs, pero Purgils.
Ajá, nombres Purgil. Estúpidos de Star Wars. Purgul Gurgur. Entonces, qué bonito. Ya es la primera vez que los vemos, ¿no?
En live action.
Bueno, me refiero a... Ajá. Live action. Bueno, cuenta esa microescena de Grogu en Mandalorian 3 cuando los ve ahí medio borrosos.
Pues se veían como en el fondo.
Ah, sí, cierto. En Mandalorian salen.
Sí, pero se veían como borrosillos porque estaban en momento viaje hiperespacial. Justo, entonces, justo. Es la primera vez que los vemos bien y tranquilitos. Sin,
de hecho, dan,
y tan
más,
rápido.
Dan más miedo en live action que en la serie de Rebels, porque aquí la neta sí se ven un poco...
Me gusta que se ve muy bien la escala porque como está esta escena de que siguen en las naves, pero los están rodeando y todo para esconderse, te da a entender cómo se ven estos, o sea, si son unas chingaderotas, güey, de animales.
Sí. Entonces, y es que justo en Rebels se ven, aquí hay de muchos tamaños, o sea, hay chiquitos, medianos, grandes, aquí solo se ven grandes, pero en Rebels sí se ven de varios tamaños.
¿Cuál chiquito? Está bien grandote.
Está grandote. Doña Gaby.
Acá nos pone, ay, Doña Gaby, acá nos pone Avioshock, oh, fue un pedo sacado de la cola de Filoni, sigue con lo del espacio, obviamente. Sí.
Ya se acabó, papus.
Ya eso vamos, ya estamos cerrando, pero acá rápido os pone el juego de que es el que depende de quién le preguntes. Hay autores que se meten profundamente a explicar científicamente las cosas y otros. Gente, yo esas discusiones se las dejo, neta, a gente clavada. Hay miles de programas y contenido de YouTube de Star Wars que hasta se rompen el hocico por ver qué es canon y qué no. Pero la verdad es que el canon lo maneja Filoni o quien esté en turno y les vale madres. Les vale madres.
Justo.
Y hagan lo que quieran. O sea, sí. Así que pues, está bien, sigan ahí discutiendo, yo no me meto en eso. Y pues bueno, ya nada más hoy confirmamos obviamente que el aro este superespacial es para llegar a otras galaxias. Fin. Y en eso cerró, como pueden ver, episodio muy normal, bien tranquilo, yo ni siquiera le puedes escarbar tanto.
Oye, yo lo último que quería mencionar, no sé si está la imagen, pero están bien bonitos los bosques donde se escondieron.
Con
los
oye, ¿qué planeta era ese?
No tengo la imagen, te lo debo.
¿Qué planeta era ese? El bosque rojo, yo quiero vivir ahí.
Sí lo mencionan antes de que vayan para allá, cuando les dicen, el rastreador que puso Chopper está cerca del planeta tal. No sé si vamos a tener que hacer un episodio chafa de planetas. Sí.
Yo creo que sí.
¿Vamos a hacer episodio chafa de planetas de Ahsoka?
Tendremos que hacer en su momento, sí.
Tradición
culera. No necesariamente de Ahsoka, planetas en general de Star Wars.
Es que ya llevamos, es que tú eres el más reciente en el equipo, tenemos como 5 episodios de planetas, pero tu primer
episodio
va
a ser... ¿Sabes cuáles faltan? Y Fillmore ya me lo debe.
Vamos a hacer, series animadas, series animadas.
No hemos hablado de Lothal, nada de Lothal.
Nada de Lothal.
Súper importante.
No va a pasar.
¿Ya hablaron de Hot?
Pero entonces...
Sí, ¿verdad? Ya, decía.
Sí.
Hablamos del último... Ya, espérate, ya vamos a cerrar esta madre, güey.
Dale.
Luego hacemos la lista de cuántos... Vayan a Imperio Galáctico Podcast, en el canal de YouTube hay una lista de reproducción de los episodios de planetas. Okay, así de
sí, huevos. Yo ahorita lo busco, no hay problema.
Perfecto. Ya para cerrar el episodio, opiniones últimas que quieran decir de este episodio, algo que nos faltó. Yo siento que lo dijimos todo porque no hay gran cosa y... Buen episodio.
Pues que salió nada más Morgan Elsbeth al final diciendo dispárenle y no le dio ni madres.
Güey, se me había olvidado que se había muerto el actor.
Baylan Skoll. Ah, pues justo Baylan Skoll sale al final del capítulo. Sí, el último cuadro del capítulo es Baylan Skoll viendo hacia el cielo.
Hacia una galaxia muy, muy lejana.
Contemplando sobre sus últimos días en el set, porque pues falleció, yo creo.
Híjole, es que yo no, es que ahorita me cayó el 20, o sea, pasó la noticia, pero de eso a que se estrenó la serie pasó un ratote y se me había olvidado. Pero
no sé si
¿creen que haya acabado sus escenas?
Salió en los créditos del primer capítulo, sí. Segundo capítulo creo, sale en los créditos finales, así para nuestro amigo Rey, y ya.
Es que ya no los veo, yo acabe el episodio y le quito, entonces, ya ves, upsi. Pero ojalá haya acabado sus escenas, güey. No sé qué vaya a pasar con su personaje y se ve que está chido.
Yo creo que sí.
Aunque esta es una serie de mujeres, pues no importa.
Estaba chido. Aparte, acuérdate que en los cortos, o sea, en el trailer sí aparecían como escenas de él peleando y eso, entonces deben sí. estar ahí, ¿no?
Sí, no, tiene
ojalá,
más,
ojalá haya,
más escenas.
O que le hayan dado un cierre a su personaje, porque se acaba con que iba a continuar y pues pasó lo del actor.
Igual y reemplazan
no, al actor. ¿Cómo le
ponen? No, pero le ponen así un letrerito como Apuche, ¿no? Murió de vuelta a su planeta natal.
O sea, es que en todos los casos pueden no aplicar falleció, una...
Pero ya no la trajeron de regreso en la tercera temporada de Mandalorian.
Es que la opción es esa, o que hagan un Chilindrina así CGI como lo hicieron en episodio 9 con esta Leia. Entonces no está tan chido, ajá, no sé. Son opciones que no me dejan satisfecho y pues ojalá sí le den un cierre a ese personaje. Porque...
Ojalá que sí. Bueno. Ya lo veremos cuando acabe Ahsoka. Pues está,
ya veremos.
Oye.
Ya veremos qué pasa. ¿Qué pasó, Miguel?
Yo nada más, bueno, antes de cerrar, el episodio sí, ya creo que ya quedó muy claro, si nos gustó.
Sí.
No fue el mejor, pero estuvo bien. Pero estuvo bien. El episodio que viene, la verdad es que me está hypeando mucho, porque no sé si vieron.
Yo vi que ya gente está ahí en el chat diciendo que ya se sabe qué sí. va a pasar y todo. Yo no quiero saber nada.
No, deja tú eso. El director del episodio es Peter Ramsey, que es el director de las películas de Into the Spider-Verse.
No manches.
Y también también ya dirigió episodios, me parece que de Mandalorian o de...
Sí, sí me suena el nombre, lo había visto en contenido de Star Wars anterior, justo.
Ajá.
Sí, es que me emocionaría si no fuera porque Star Wars me enseñó que eso no significa nada. Porque acuérdense quién hizo la serie de Boba Fett, y yo estaba súper encantado con Robert Rodríguez, y ya nos dio en Boba Fett. Entonces, no es garantía. No,
hizo el
Robert episodio... Rodríguez dirigió uno de... quién sabe cuántos capítulos, y en Mandalorian dirige un capítulo.
En Mandalorian lo hizo bien, le dan la serie y valió madres, entonces que digan, este güey director de la mejor película que jamás ha existido, llega a Star Wars.
Pero ya hizo, sale mamadas, puso el episodio de los piratas de Mandalorian.
Ajá. Pero de nuevo, ya había hecho Robert Rodríguez el episodio increíble de Boba Fett en Mandalorian, y luego hizo esa cagada, entonces que ya haya hecho episodios el que hizo Spider-Verse,
bueno,
le quedaron perrones,
el director no necesariamente,
pero venga, no es garantía de nada.
Exactamente, el director no necesariamente tiene todo el crédito de si fue bueno o malo. No,
bueno, sí.
Yo creo que
ni
sí es
ni
más
del el guion, estilo, ni de...
el guionista, sí.
Sí, no,
sí, tiene razón.
¿Cómo le llaman? No es garantía de nada.
Lo que yo,
veamos qué te lo hace.
Yo sigo sin creer que me diga Miguel que Filoni hizo Resistance al 100%.
Sí, no,
o sea, eso me saca de onda.
Aquí está creador.
Yo digo que
Filoni.
Híjole. Ya lo mencionaron más de 3 veces, vamos a tener que hacer episodio Resistance y se friegan.
Pues sí, voy a tenerme que echar.
Vamos a quedar
más ciegos. Contenido de Star Wars, me encanta.
Uf, creo que hace falta más contenido de Star Wars en YouTube. No hay el suficiente.
Somos el único que hace contenido de
Star Wars. Uy, es una ardua labor, alguien tiene que hacerlo. Ya vamos a cerrar esto, entonces, sí, ¿algo más que quieran decir? Ya con eso.
El último comentario, podríamos leerlo.
Claro que sí, porque aquí, andan aprovechando, pone Robert Rodríguez, nos pone Star Wars Fan Club Uruguay. Hace el mejor Boba Fett en The Mandalorian y en la serie lo bajó de altar al sillón.
Cierto, sí es cierto. Yo no entendí por qué Robert Rodríguez nos dio el regreso de Boba Fett súper chingón. Y en su propia serie, en Dabuco Boba Fett, ¿qué pedo?
Ya les pero expliqué. Nos dio el giro más absurdo y épico en Star Wars. Por ejemplo, aquí a Jordi le encanta la serie Boba Fett. Así
claro,
que,
me parece...
Te está aguantando de hacer cosas buenas
me
de Boba
parece Fett, ¿eh? Que es una gran exploración de una persona que cambia el camino de la violencia por el camino de la paz y que decide reformarse. Yo creo
ya,
que...
Ya, a veces la chupar.
Sí. Es una... ¿Dónde está?
Donde quiera, ahorita.
Pero vamos, hasta no, el actor... Ya. Recuerdo que el actor Temuera Morrison hasta estuvo... confesó a la audiencia y públicamente de que sí le parecía que su personaje de Boba Fett en la serie de Boba Fett no era el mismo que Boba Fett de El Imperio Contraataca.
Pues sí.
¿Qué te digo? Esta serie estaba culera, a Miguel le gusta, pero está bien. Ya dijimos en las redes sociales, síganos. Ya se acabó este episodio, gracias. Respetamos su tiempo. Queríamos hacerlo una hora, nos pasamos tantitito, pero bueno, se hace lo que se puede, cada vez vamos mejorando.
Ahí hay un comentario de Fan Club Star Wars Uruguay, que mañana nos esperan desde las 9 de la noche de Uruguay para Defensa para Fans, 3 horas menos que en México, entonces, pues ahí
vaya, van a estar. Por favor. Y de una vez podemos avisar, eso sí, vayan por favor, sigan a todos los que vieron en el chat, de hecho la mayoría tienen sus propios canales, su propio contenido, su propio enfoque, hay unos más clavados que nosotros, hay unos que se lo toman más en serio, hay unos que se lo toman menos en serio, así que, hey, vayan a apoyarlos, por eso somos comunidad. Y pues de una vez vamos avisando que la próxima semana no vamos a hacer programa en jueves. Posiblemente lo hagamos en miércoles y a ver cómo sale. Porque Miguel y yo tenemos la misión de que vamos a ir al Papalote Museo del Niño.
Pero explícales.
¿Quieres decirles, Miguel?
A tocar, jugar.
Sí, dale esto, Miguel, en lo que yo le muevo aquí en las captions.
Diles. Pues nos invitaron nuestros amigos de Stellen para un evento de Star Wars. Entonces, todavía no sabemos bien qué va a ser, ni cómo, ni qué. Solo sabemos que es un evento de Stellen, de Star Wars, que va a ser aquí en la Ciudad de México. Y pues tuvimos el honor de que nos invitaran, entonces ahí vamos a estar. Ya les subiremos contenido para que vean.
A ver qué pasó, igual y es una cosa increíble, igual no es nada, pero pues vamos a ir a porque nos invitaron. Así que pues pase doble, hay que aprovechar Miguel y yo. Vamos allá, y va a ser el jueves, entonces por eso el programa va a ser el miércoles. ¿Sí llegas el miércoles, José?
Sí, yo creo que sí.
Pues ahí estamos, con que seamos dos, con eso no, tenemos.
Es que...
Ya por último responde.
Sí, claro que sí, yo me adapto.
Llego. Hazle. ¿Cuánto
Star Wars jugador nos pone en vivo allá en Stellen? Pero creo que no, ¿verdad?
Ay, vemos. Pero, sí, no va a ser lo mismo, pero sí, pero no vamos a hablar de Ahsoka.
Graben contenido y luego lo editamos.
¿Cuánto Star Wars jugador ya nos pone? Tamura declaró estar enojado con que se trató a Boba Fett, pues obviamente, pues quién no.
Es lo justo lo que le.
Y acá nos pone. Yavi nos pone que qué buen programa, precioso, se la rifaron, gente, no olviden dejar su like, gracias por su tiempo escuchando a estos vatos hablando de ñoñadas, y pues, por favor, Abigail, ojalá puedas acompañarnos la próxima semana, igual y se pone mejor lo de la serie de Ahsoka, y ya por último, Star Wars Uruguay nos pone, y Uruguay cuando viene,
pronto.
Y cuando yo tenga dinero, creo que es más probable que José o que Jordi viajen, porque ellos sí ganan un sueldo más digno que el mío.
Vamos a cerrar. Pero, ya esto.
Si no, mandamos. Brenda, déjalo así, güey.
Sí, estamos ya bien. Cerremos. No quiero recordar mi salario, amigo. Gracias.
Gracias por escucharnos. Esto fue Imperio Galáctico Podcast. Nos escuchamos la próxima semana, entonces, en el episodio 125 para hablar del cuarto episodio de Ahsoka. Pues nada más. Pórtense bien, cuídense mal.
May the force
be la fuerza nos acompañe. This is the way.
Gracias.
Gracias a El Vortex nuevamente. Ahí suscríbanse. Donde hayan visto esto, suscríbanse. Y si no se han suscrito al otro canal, vayan al otro canal. Así que, pues, cuídense.
Saludos. Hasta la próxima semana.
Bye.
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 Este podcast fue producido por Eric Fillmore, @Costner.